Bueno, seguimos adelante con lo que estábamos viendo, que tiene que ver con los derechos que cada el derecho que tiene un musulmán con respecto a otro, y todo procedía de del tafsir o de la explicación de esa ley del Corán en la que Allah describe a los creyentes como ruhamaa bainahum, compasivos entre ellos. Habíamos empezado con el concepto de que la creación en sí misma es un acto de misericordia, es un acto de rahma, es decir, un acto de bien, de voluntad, de bien por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, y él mismo alude a ese significado cuando en el Corán dice Ar-Rahmanu al-Arsh istawa. No dice Allah al-Arsh istawa, que lo podría decir, sino Ar-Rahmanu al-Arsh istawa. El Rahman, el dueño de la misericordia, el poseedor de la misericordia, se asentó sobre el trono. Entonces, habíamos entrado en los derechos de cada musulmán, de un musulmán sobre otro, que implica muchas cosas y que todo forma parte de esa misericordia mutua de los musulmanes. Entonces, el otro día lo dejamos en el hecho de reconciliar entre los creyentes, entre los musulmanes, y ahora entramos en el hecho de cubrir las desnudeces de los musulmanes, de todos los musulmanes. Desnudeces aquí, aurat, es aquello de nuestros defectos o de nuestras faltas que están a la vista. Entonces, Sallallahu Alaihi Wasallam dijo en este sentido, en un hadith que es muy conocido: quien vela o quien cubre a un musulmán, es decir, quien viendo el defecto de un musulmán o la falta de un musulmán no la divulga o no lo divulga, Allah lo cubrirá a él en este mundo y en el otro. Allah lo tapará a él en este mundo y en el otro. Quien tapa a un musulmán, Allah lo tapará a él en este mundo y en el otro. Abu Sa'id al-Khudri, que le estoy complacido con él, dijo que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo: no hay vez que un creyente vea una falta, algo que se ve de su hermano que tiene que ver con una falta o con un defecto y la tapa, el creyente no hace esto sin que esto suponga que entre en el jardín. Este es un hadith de Abu Sa'id al-Khudri, en el que pone de manifiesto la importancia que tiene, porque la tendencia natural es cuando ves algo, bueno, no sé si es lo natural, pero es parte de nuestra inclinación, es natural, pero no tiene por qué ser lo que predomina, hay una tendencia a divulgar las faltas y los defectos de los demás. En otro hadith dice: en verdad, Allah, cuando tapa la desnudez de un siervo, es decir, esa falta o ese defecto que está a la vista en este mundo, él es mucho más generoso, por encima de descubrirla en la otra vida. Quiere decir que si Allah nos tapa una falta que cometemos en este mundo o un defecto que tenemos y hace que no sea visible para la gente, si Allah nos tapa algo en este mundo, con más razón podemos esperar de su generosidad que no lo descubra en el otro. Y si lo descubre en este mundo, si Allah nos pone una falta en evidencia en este mundo, hace que esa falta se vea, Él es más generoso. Él es suficientemente generoso como para no descubrirla en la otra vida. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Oh aquellos que creéis con vuestra lengua, pero no ha entrado el imán, no ha entrado la creencia, la fe en vuestros corazones. No habléis mal de los musulmanes. No habléis en ausencia de los musulmanes de aquello que les desagradaría. Ni persigáis sus defectos, sus desnudeces. Porque quien persigue el defecto de su hermano musulmán, Allah perseguirá su desnudez. Y aquel cuya desnudez Allah persigue, necesariamente lo hará, lo denigrará, lo afrentará. Aunque lo sacará a la luz y lo afrentará, aunque esté en lo más recóndito de su casa. Se ha transmitido que Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, cuando hacía sus famosas rondas nocturnas por Medina para ver el estado de sus súbditos, cuando ya era el califa de los musulmanes, en una ocasión, en una de estas rondas nocturnas, oyó la voz de un hombre en su casa que estaba cantando. Entonces se asomó por el muro de fuera y vio que había una mujer junto a él y estaban bebiendo vino. O sea, lo vio en una juerga. Entonces le dijo Umar: Oh enemigo de Allah, ¿acaso pensabas que Allah te iba a tapar mientras tú estabas cometiendo un acto de desobediencia? Y el hombre dijo: Y tú, oh emir de los creyentes, no te precipites, porque tú has desobedecido a Allah, porque yo he desobedecido a Allah en una cosa, pero tú lo has desobedecido en tres. Entonces luego dijo: Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: وَلَا تَيَسَّسُ, y no os espiéis, y tú me has espiado. Y Allah dice en el Corán: وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا, y no forma parte de la virtud entrar en las, que se entre en las casas por la parte de atrás, y tú te has asomado al muro, me has visto asomándote por encima del muro. Y Allah dice en el Corán también: La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, no entréis en casas que no sean las vuestras. La ley completa es: Ya ayyuhalladhina amanu, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, dhalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun. Esto está en la sura An-Nur, la sura de la luz, ley 27. Y Allah dice: Oh vosotros que creéis, no entréis en casas que no sean vuestras casas hasta no haber pedido permiso y haber saludado a la gente que está en la casa. Eso es mejor para vosotros, para que así podáis recapacitar o recordar. Y entonces el hombre recitó la ley a esta y le dijo a Umar: Y tú has entrado en mi casa sin mi permiso y sin saludar. Entonces Umar, que la tengo conocido con él, fijaos la situación, o sea, Umar en ese momento es el califa de los musulmanes. Entonces Umar en ese momento dice: ¿Tienes algún bien? Dice: ¿Qué bien podrías hacer si yo te perdonara? Dice: ¿O tienes algo, algún bien que ofrecer para que yo te perdone? Y el hombre dijo: Sí, por Allah, oh emir de los creyentes, que si me perdonas, no volveré a algo similar a esto nunca. Entonces Umar lo perdonó, salió y lo dejó. Sallallahu alaihi wasallam dijo, y esto también es importante, dice: Todos los de mi umma podrán ser perdonados excepto los mujahirin, Al mujahir es el que hace publicidad o manifiesta públicamente un error que ha cometido. Incluso hay un hadiz que dice que si cometes un error durante la noche, al día siguiente cuando amanezca, no lo cuentas a la gente. Porque si Allah lo ha dejado sin que se publique, si Allah te lo ha cubierto, si Allah lo ha tapado, tú no eres quien para divulgarlo. Hay veces que podemos tener la tendencia de pensar que es un acto de sinceridad contar todo lo que hacemos, pero no necesariamente. Hay cosas que si Allah te las tapa, que si Allah te las tapa, tú debes mantenerlas en secreto también. Entonces define al muyahara como que un hombre cometa un mal en secreto y luego lo cuente. Otro aspecto, y esto es un aspecto sutil, es un aspecto importante y que no entra en conflicto ni con la sinceridad ni con huir de la hipocresía, y que hay que entender bien, que es guardarse de situaciones en las que alguien pueda sospechar algo de ti para proteger los corazones de la gente. Para proteger los corazones de la gente de que piensen mal. Y proteger sus lenguas de que hablen de ti. Porque si alguien desobedece a Allah hablando de ti, siendo tú la causa de eso, tendrá parte de ello. Dice Allah en el Corán: وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. No insultéis a aquellos a aquellos que ellos invocan aparte de Allah. No insultéis a aquellos que ellos invocan aparte de Allah, refiriéndose a los ídolos, etc. De manera que ellos puedan insultar a Allah como reacción hostil, sin darse cuenta, sin conocimiento. Esto está en la sura de los rebaños, Aleya 108. Y Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: ¿Qué os parecería? Dice: ¿Qué os parece aquel que insulta a sus padres? ¿Qué os parece aquel que insulta a sus padres? Y los que estaban con él dijeron: oh mensajero de Allah, ¿es que hay alguien de nosotros que pueda insultar a sus padres? Y dijo: sí, tú insultas los padres de otro y ese otro insulta a tus padres. Y ahora viene un hadith que es muy conocido, que es el famoso hadith de Safiya bint Huyay, la madre de los creyentes, la esposa del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. En este hadith, el hadith relata cómo, estando el profeta, sallallahu alaihi wasallam, en i'tikaf, retirado durante las 10 últimas noches de Ramadán en la mezquita de Medina, vino a verlo su esposa Safiya bint Huyay, que al esté complacido con ella, y se puso a hablar con él. Entonces, cuando terminó de hablar con él, estuvo un rato, cuando terminó de hablar con él, se levantó para volver a sus aposentos, y el profeta sallallahu alaihi wasallam la acompañó hasta una puerta de la mezquita que es conocida como la puerta de Ummu Salama, que era otra de sus esposas. Entonces, junto a la puerta, se puso a hablar con ella. Estaba hablando con ella cuando de pronto pasan dos hombres de los Ansar, dos hombres de Medina, y saludan al profeta sallallahu alaihi wasallam, pero lo saludan y siguen andando deprisa, como cortados por la situación. Entonces el profeta los llama y les dice: tranquilos, id a vuestro paso, no corréis. Esta es mi esposa Safiya. Entonces ellos se quedan todavía más cortados y dicen: oh mensajero de Allah, subhanallah, ¿cómo puedes pensar que nosotros podemos pensar algo malo? Entonces él dijo: el shaitán circula por el hijo de Adán por donde circula su sangre. O en otra transmisión dice, el Shaitán llega en el hijo de Adán a donde llega la sangre. Dice, os he visto pasar y he temido que el Shaitán arrojara algo en vuestros corazones. Este es un hadith transmitido tanto por Bukhari como Muslim, es un hadith muy conocido y tiene varias transmisiones. Pero lo importante es que hay el profeta sallallahu alaihi wasallam, que no tenía que dar ninguna explicación a nadie, siendo quien era, que no tenía que dar ninguna explicación, la da. Pasan dos hombres, ve que saludan, ve que siguen andando como cortados ante la situación, y para evitar que piensen algo malo, les dice, estoy con mi esposa Safía, no penséis otra cosa. Entonces, esto es un elemento que es importante tener en cuenta y que no entra en contradicción con ser auténtico, con ser genuino, y que no entra en contradicción con ser hipócrita o con ni siquiera con dar demasiadas explicaciones. Otro aspecto, un aspecto también muy importante, es interceder por todos aquellos musulmanes que tengan una necesidad, interceder ante alguien que la pueda solucionar, alguien que por su posición o por su riqueza pueda hacer algo por solucionar una necesidad de un musulmán que tú no puedes solucionar directamente, y esto hacerlo en la medida de nuestras posibilidades. Hay una ley en el Corán que es muy clara, que está en la sura de las mujeres. La ley, son dos leyes, 85 y 86. Bueno, donde está es la 85. Dice Allah, Man yashfa shafa'atan hasanatan yakum lahu nasibun minha, wa man yashfa shafa'atan sayi'atan yakun lahu kiflun minha, wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita. Dice Allah subhanahu wa ta'ala. El que intercede por algo bueno, para algo bueno, tendrá una parte de eso. Y el que intercede para algo malo, tendrá una parte de eso. En árabe las palabras que traducimos como parte son dos palabras distintas, pero no hay forma de expresarlo en nuestra lengua. La primera es nasib, parte, y la otra es kifl. Nasib es una parte positiva y kifl es una parte negativa. Wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita. Y Allah le da a cada cosa lo que le corresponde. Y luego la siguiente ley, esta curiosamente, es la que dice, wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba. La otra dice, y cuando saludéis con un saludo, y cuando os saluden con un saludo, saludad con uno mejor que él o devolvedlo. Cuando os saluden con un saludo, saludad con uno mejor que él o devolvedlo. Es cierto que Allah tiene en cuenta todas las cosas, tiene en cuenta cada cosa. Y ahora viene un hadith también muy conocido y muy, podríamos decir que gracioso, que es la historia de una esclava liberta de Aisha, llamada Barira, que cuando fue liberada, esta esclava estaba casada con un esclavo, llamado Mughis. Y cuando se casó, perdón, cuando fue manumitida, le dieron a elegir entre seguir casada con su marido, que era otro esclavo, o no. Y ella eligió que no. Entonces hay una escena en el que transmite Ibn Abbas, que ahora se ha complacido con él y con su padre Abbas, dice que el esposo de Barira, creo que es Barira, pero espero que no sea Buraira, era un siervo, era un esclavo llamado Mughith. Entonces, el que cuenta el hadith dice, parece que lo estoy viendo detrás de ella llorando y las lágrimas cayéndole por la barba. Entonces, sallallahu alaihi wasallam le dijo al Abbas, al padre de Ibn Abbas, dice, no te sorprende, dice, qué curioso, qué extraño, qué maravilloso es ver lo mucho que la quiere Mughith y lo poco que ella lo quiere a él. Entonces, se sobreentiende que el profeta sallallahu alaihi wasallam fue a ella e intercedió por él. Y le dijo, ¿por qué no vuelves con él? Porque es, puesto que es el padre de tu hijo. Entonces ella dijo, oh mensajero de Allah, si me lo estás ordenando, porque si me lo ordenas, lo hago. Entonces el profeta dijo, no, simplemente intercedo. Entonces ella contestó, no tengo necesidad de él. Y se quedó así. Es un hadith muy conocido que transmitió al-Bukhari. Entonces, es importante interceder. O sea, si tú conoces a alguien que está en un estado de necesidad o cualquier situación, como hasta en un matrimonio, interceder. Pero la intercesión es algo que se pide de alguien voluntariamente, como queda de manifiesto y queda claro en este hadith, en el que hay muchos matices de los que podríamos hablar y que, como por ejemplo en la sutileza del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, cómo mira las cosas, cómo le dice a Abbas, no te sorprende ver la intensidad del amor de Mughith, que va llorando detrás de ella, que iba detrás de ella por las calles de Medina llorando, y ver cómo ella lo desdeña, y luego cuando intercede por él ante ella. Otro aspecto al que pasamos es el aspecto del saludo y darse la mano, que es muy importante. La cortesía del saludo es que cuando te encuentras con alguien, lo deseable es que tú saludes primero. Empezar siempre saludarlo antes de hablar. Si es alguien con quien quieres hablar, primero lo saludas y luego le hablas. Y cuando lo saludas, le puedes dar la mano. Ahora vamos a ver algunos hadices. Dijo alguien, cuyo nombre no se menciona en esta transmisión, entré a ver al mensajero de Allah, entré en presencia del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y no saludé. Y no saludé y no pedí permiso. Entonces el profeta, sallallahu alaihi wasallam, me dijo, vuelve y di assalamu alaikum, y di assalamu alaikum, ¿puedo entrar? Ir ya, faqul assalamu alaikum. ¿Adkhul? ¿Entro? ¿Puedo entrar? En otra transmisión de Anas, que lo hace comparación con él, que fue el sirviente, el criado del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dice, serví al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, durante ocho años, y me dijo, como un consejo, oh Anas, haz el vudu con esmero, con precisión, haciéndolo bien, y esto hará que tu vida se incremente, que vivas más años. Haz el vudu con esmero y esto hará que tu vida se incremente, que vivas más años. Saluda a aquel con quien te encuentres de mi umma, y tus hasanat, tus buenas acciones, se multiplicarán. Y cuando entres en tu casa, saluda a la gente de tu casa, saluda a tu familia, y esto hará que el bien de tu casa aumente. Siempre la cortesía.
¿Sí? Y cuando la situación es, por ejemplo, que estamos aquí y llega alguien, ¿tienen que interrumpir y saludar? ¿O como en algunas ocasiones hay una charla y se está hablando y entra alguien y saluda? ¿Cómo sería?
Pensaba hablar de eso precisamente un poco más adelante, ¿no? Pero muchas gracias, viene muy al. Porque la cortesía es que cuando la cortesía es saludar, y cuando entras a una reunión saludas, pero hay que tener en cuenta eso, porque por ejemplo hay gente que entran en el yuma cuando se está dando el juzba y saludan, además saludan de una forma ostensible, assalamu alaikum, que todo el mundo lo oye, y lógicamente interrumpe. En una situación así también interrumpe. Entonces, ahí tienes que valorar, porque esto es un camino, esto es la sunna, los hadices que recogen eso, pero luego tienes que aplicar en cada situación el sentido común. El sentido común es importante. Entonces, claro, tú tienes que valorar, si entras en una situación en la que saludar implica interrumpir, pues igual puedes saludar en voz baja y no interrumpir. Porque no se trata de hacerse notar, sino se trata de cortesía. Ahora, a ver si sale cuando hables de eso algo que lo matice un poco más. Pero es evidente que hay algo ahí. Hay algo evidente. Cuando lo que aparece en los hadices se intenta poner en práctica sin discernimiento, sin sentido común, sin valorar otros aspectos que se pueden complementar con otras situaciones, incluso con otros hadices, hay que tener cuidado. Porque ahora lo que se ha quedado es eso. Yo recuerdo situaciones con musulmanes en los que estás en un coche con él. Sale del coche a comprar el periódico en el kiosco de enfrente y cuando vuelve, saluda. O estás en una casa, sale de la habitación y cuando vuelve al salón, saluda otra vez. Y hay veces que notas que algo está fuera de sitio, que algo no está bien. Vamos a avanzar un poquito más. Y es por eso, porque se toma la cosa como muy. Porque lo que no hay que perder de vista es que, por ejemplo, esto se supone que es una explicación, que es un tafsir de esa ley en la que describe a los creyentes como que son misericordiosos entre ellos, compasivos entre ellos. Entonces, parte de la compasión es no molestar, y parte de la compasión es que las cosas sean auténticas. Porque saludar es desearle a alguien que esté a salvo, desearle a alguien la paz, incluso que Allah esté con él, porque uno de los nombres de Allah es As-Salam, el que está a salvo de toda imperfección y el que te pone a ti a salvo de toda imperfección o de todo mal. Dijo Anas, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, dijo, cuando dos creyentes se encuentran y se dan la mano, se reparten entre ellos 70 perdones. Se reparten entre ellos 70 perdones. 69 para el mejor de ellos. Cuando dos creyentes se encuentran y se dan la mano, se reparten entre ellos 70 perdones. 69 de los cuales son para el que en el saludo es, por decirlo así, más amable, el que pone mejor cara, el que lo hace con más sinceridad y de la mejor manera. Entonces, vuelvo a citar la ley que he recitado antes, de la sura de las mujeres, la ley 86 dice, cuando seáis saludados con un saludo, saludad con uno mejor que él o simplemente devolverlo. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, por aquel en cuya mano está mi alma, está mi nafs, que no entraréis en el jardín hasta que no creáis, y no creeréis hasta que no os améis unos a otros. Dijo, por aquel en cuya mano está mi alma, que no entraréis en el jardín hasta que no creáis, y no creeréis hasta que no os améis unos a otros, hasta que no os améis mutuamente. ¿Queréis que os diga una acción que si la hacéis os amaréis mutuamente? Y dijeron, por supuesto, oh mensajero de Allah. Y él dijo, saludaos unos a otros con profusión. Absu as-salam bainakum. Saludaos mucho entre vosotros. Insisto que eso implica también tener presente lo que significa el saludo. Porque tú no le puedes decir a alguien, as-salamu alaykum, sabiendo lo que significa eso, y acto seguido pensar mal de él. Si le dices salam alaikum, tienes que ser consecuente con lo que le estás deseando. Que Allah lo ponga a salvo, que esté en paz y que Allah esté con él. Y luego viene, de entre las cortesías, es que el que va montado en una montura debe saludar al que va caminando. O sea, cuando vas en una montura y te encuentras con alguien caminando, tú lo tienes que saludar. Tú empiezas saludando. Y en una situación en la que hay un grupo de gente, basta con que salude uno de ellos que les vale a los otros. Que esto, por ejemplo, valdría para la situación esa de la que hablábamos antes. Si tú entras en una reunión en la que hay mucha gente, basta con que saludes al que está así, más cerca, en voz baja, para no molestar, salamu alaikum, y te sientas. Pero no llegas, salamu alaikum, y lo rompes todo. Y eso también vale para un grupo de personas. Si un grupo de personas pasa por delante de una situación de alguien a quien tiene que saludar, con que saluda a uno, le vale a los otros. Y eso está recogido en el Muwatta de Imam Malik. Dijo Qatada, que es uno de los tabi'in y uno de los grandes comentaristas del Corán, comenta, dice, el saludo de la gente que de antes de vosotros, la gente anterior a vosotros, consistía en reverencia, dice postración, pero yo creo que se refiere más a inclinarse y hacer reverencia. Dice, pero Allah le ha dado a esta umma as-salam, el saludo con as-salam, que es el saludo de la gente del jardín, as-salamu alaikum. Y se puede añadir as-salamu alaikum wa rahmatullah, y se puede añadir assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Otra cosa es en el salat, según el fiqh maliki, donde desde luego que no es necesario, como mínimo, pero no es una clase de fiqh. Entonces, otro hadith en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, el que va montado saluda al que va a pie, y el que va a pie saluda al que está sentado, y los que son pocos saludan a los que son muchos, y el pequeño saluda al grande, o sea, el joven saluda al mayor. Este es el orden del adab. El que va montado saluda al que va andando. Supongo que lo de montado vale también si vas en coche, que es la montura de nuestros días. El que va caminando saluda al que está sentado. Un grupo pequeño saluda a un grupo grande. Y el pequeño o el joven saluda al mayor. Y San Alonso Sano dijo: la plenitud de vuestro saludo es que os deis la mano. Y luego se comenta Al-Ghazali en su libro, pero no hay mal en besar la mano del que se considera importante en el din, buscando obtener baraka y como respeto hacia él. Entonces, no hay mal en que se le bese la mano a alguien a quien se considera que tiene una posición en el din, buscando baraka y como una muestra de respeto hacia él. Entonces, transmite un hadiz transmitido por Ibn Umar, por el hijo de Umar Ibn al-Khattab, que le ha conversado con ambos, que dijo: le besamos la mano al profeta sallallahu alaihi wasallam. El hadiz se queda ahí: besamos la mano del profeta sallallahu alaihi wasallam. O sea que sucedió que al profeta sallallahu alaihi wasallam, algunos de los sahaba le besaron la mano. En otro hadiz transmitido por Ka'b ibn Malik, que es conocido con él, que dijo: Ka'b ibn Malik es famoso porque es uno de esos tres en los que descendió una famosa aleya de Corán, porque fueron tres que sin tener ninguna excusa no fueron a una de las expediciones en el camino de Allah, no fueron a una de las razas. Entonces descendió una aleya del Corán en la que Allah los exime, porque como reacción a eso, cuando volvieron a Medina, el profeta sallallahu alaihi wasallam dejó de hablarles. Entonces el Corán dice que llegaron a una situación en la que la tierra, con lo amplia que es, se les hacía estrecha. Es fácil imaginar la situación en la que estaban, en una situación en la que se sentían tan oprimidos, tan que no podían más. Entonces dice Ka'b ibn Malik, relata: cuando descendió mi tauba, es decir, cuando Allah hizo descender unas aleyas en el Corán en la que los declara exentos de esa acción, acepta su tauba, fui al profeta sallallahu alaihi wasallam y besé su mano como agradecimiento. Y se ha transmitido que un beduino dijo: oh mensajero de Allah, ¿me permites que bese tu cabeza y tu mano? Entonces el profeta se lo permitió y él lo hizo. Esto es un hadith sahih, autentificado. Un beduino le pidió permiso al mensajero de Allah para besar su cabeza y su mano, y el profeta sallallahu alaihi wasallam se lo permitió. Y dice que se encontró Abu Ubaida con Umar ibn al-Khattab, que le ha conversado con ambos, y se dieron la mano. Abu Ubaida se encontró con Umar ibn al-Khattab, que le ha conversado con ambos, con Abu Ubaida y con Umar. Y entonces Abu Ubaida le dio la mano a Umar, le dio la mano y le besó la mano. Y dice que después de eso se apartaron los dos llorando. De Al-Bara ibn Azib, que Allah se convirtió con él, que dijo que saludó al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, mientras éste estaba haciendo vudú, y no le respondió hasta que no hubo terminado de hacer vudú. Entonces, cuando hubo terminado de hacer vudú, extendió su mano hacia él y se la dio. Entonces él dijo: oh mensajero de Allah, se extrañó de que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam le diera la mano. Entonces le dijo: oh mensajero de Allah, me parece que esto forma parte de las costumbres de los que no son árabes, de los extranjeros, los a'ayim. Y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: en verdad, los musulmanes, cuando se encuentran y se dan la mano, sus faltas se caen. Cuando dos musulmanes se encuentran y se dan la mano, sus faltas se caen. Y esto es un hadith también sahih, autentificado. Y del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: cuando un hombre pasa junto a una gente, cuando un hombre pasa junto a un grupo de gente y los saluda y ellos le responden, él tiene un grado sobre ellos, porque él los ha saludado. Y si no le responden, le responde una asamblea o una congregación mejor que ellos. Repito el hadith: si un hombre pasa junto a un grupo de gente, junto a una gente, y le saluda, y ellos le saludan, y ellos le responden el saludo, ese hombre tiene un grado sobre ellos, porque él ha sido el que ha saludado. Pero si no le responden, le responde una asamblea, se entiende, de los ángeles, mejor que ellos. Lo que sí es desaconsejado, lo que es makruh, es levantarse cuando, a modo de honrar a alguien, a modo de reverencia, a modo de respeto. Pero no si se hace, o sea, cuando estás sentado, por ejemplo, ahora estamos sentados y viene alguien, si nos levantamos, porque a modo de darle importancia, es makruh. Pero si lo hacemos como para honrarlo, no se considera así. Entonces, cuenta Anas. Bueno, se ha transmitido que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en una ocasión: si me veis, no os levantéis como hacen los extranjeros. Y hay otro hadith más preocupante, en el que dice: a quien le guste que la gente haga, a quien le guste que cuando llega a un sitio la gente se levante por él, para representar algo, para mostrar respeto, que prepare su asiento del fuego. Sí. Bueno, yo creo que eso entraría dentro de lo que se llama el ikram. Lo que hemos dicho, está bien la pregunta, porque eso, lo que hemos dicho, ikram en árabe se dice, por ejemplo, en la expresión Ikramut Duyuf, que es honrar a los huéspedes.
Darle honor. Darle honor.
Darle honor. Entonces, si el hijo lo hace con su padre, pues es normal. Yo creo que a lo que se refiere aquí es en el sentido de mostrar una reverencia excesiva. O sea, hacer eso a alguien solo porque lo consideras importante.
Sí.
Es que todo esto, por eso dije antes que hay que tener cuidado, igual cuando la situación de saludar, hay que a esto tenemos que aplicar siempre el sentido común y darnos cuenta que estamos hablando de cortesías, estamos hablando de cosas que son sutiles. Entonces, aquí se recogen algunos hadices, algunas situaciones o cosas que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo. Pero, por ejemplo, hay muchos musulmanes que tienen, que si ven que le besas, en Marruecos también sucede que los hijos le besan la mano a los padres, tanto al padre como a la madre, ¿no?
Los mayores también.
Y a las personas mayores se le besan. Y hay musulmanes que te pueden decir que eso no, que eso es vida, que eso no lo hacía, que el profeta no lo hacía, sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, hemos visto que no, que llegó un beduino, le pidió permiso para besar su cabeza y su mano y él lo dejó. Si hubiera sido tan grave, no lo hubiera dejado. Entonces, todo eso yo creo que entra dentro del ikram. Lo que no está bien es mostrar una reverencia excesiva solo por una consideración que tiene que ver con una importancia mundanal, con una importancia que damos nosotros en términos de las cosas que consideramos importantes, como que entra un rico y todo el mundo se levanta porque le quieren hacer, ¿no? Pero lo otro no, lo otro entra dentro de lo aconsejable, al contrario. Luego también hay aquí un hadiz en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: que cuando hay una reunión, por ejemplo, imaginaos que esto está lleno, entonces, si entra alguien, no hagas que alguien se levante para sentarte tú, sino que busques donde hay un hueco y te sientes. A menos, y no, a ver cómo lo digo, sin decirlo mal, que nadie levante a nadie de donde está sentado para sentarse él en su lugar, sino que, por ejemplo, en una situación donde esto estuviera lleno, dice, haced hueco, haced sitio y dejad hueco. Apretujaos y dejad hueco para que quien venga se pueda sentar. Entonces dice, después de este hadith, que los compañeros, después de ver esto, lo hacían así. Bueno, vamos a dejarlo así, luego terminamos ese... Bueno, hay un hadiz que me gustaría, pero voy a empezar con ese el próximo día porque tiene otros aspectos. Un hadiz que seguramente que habéis oído, pero que es muy interesante, que está el profeta sentado a los musulmanes y llegan tres personas y qué hace cada uno de los tres. Pero lo dejamos para, lo retomamos desde ahí, porque ya es la hora de salar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين